Programa ya emitido.
Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Muy buenas tardes, bueno, muy buenas noches. Yo acostumbrado a que es un poquito más temprano, los días lunes, acá en el programa Conspiraciones, y bueno, retomamos ahora los martes a las 21 horas. Antes estábamos los lunes y ahora estamos los martes. Bueno, hoy voy a tener dos invitados. Uno me va a ayudar en la parte del staff. Uno va a ser Lázaro y la otra va a ser un invitado especial que tenemos una presentación especial. Bueno, ahí estamos. Bueno, Lázaro Lorenz es periodista de Striptease del Poder y tiene un diario digital ahí en la parte de Córdoba, que lo hace con el padre y otra gente, ¿no? Muy buenas noches, Lázaro.
Muy buenas noches, Jorge, Rafael.
No, Rafael todavía no apareció. Quería hablar un cachito con vos. Ahí te volví a reenviar el mail. Después fíjate si podés.
Dale.
Yo con la tecnología mucho no me hallo. Está muy bueno guiarse de alguna forma, pero vamos a ver si...
¿Qué pasó?
Bueno, Lázaro, nosotros habíamos puesto un título. A mí me gustó el título, pero bueno, ahora lo vamos a decir con
otra persona. Es un muy buen título.
Sí, pero yo ahora lo quería acoplar un poquito más. Del otro lado ya lo tenemos a Ricardo, ¿no? Bueno, ahora en unos minutos más. Bueno, pero el título, yo lo veía de referencia, si uno está en Argentina o en otro país, ¿no? Porque...
Sí, el mundo orwelliano, ¿no?
Sí, pero ¿qué pasa?
Donde la falsedad se ha instalado como una... La falsedad se instaló como la verdad. La guerra es paz, decía el genial Orwell en su libro 1984. Bueno, en ese marco estamos, por eso la verdad molesta tanto.
Sí, y siempre molestó, ¿no? Pero ahora más que nada, porque... Bueno, eso, si estás acá, te censuran, no aparecen las visualizaciones, no aparecen las publicaciones, sos como fantasmín. Pero ahora, pero si estás ubicado en otra parte del mundo, como puede ser Palestina, Gaza, hay más de 170 periodistas muertos.
No, lo de Palestina es un caso realmente... pavoroso lo que pasa. Hay periodistas, hay médicos, paramédicos, niños, que ayer leía nota de un artículo de un niño cada 45 segundos, una bestialidad lo que está pasando. Cineasta, el que ganó el Oscar, una situación ya creo que al borde de casi un exterminio social.
¿Qué había pasado?
Sin
algo
duda,
con
porque
él...
ya...
¿Pasó algo con el cineasta?
Y el cineasta, hasta donde yo sé, lo habían llevado secuestrado, vendado, pero es todo un símbolo, alguien que solamente quiere contar lo que está pasando.
Ganó el Oscar y ya lo llevaron.
Ganó el Oscar, o sea, estamos viendo que el Estado de Israel está, como pasó acá, que tuvimos en un programa, ¿te acuerdas cuando hablamos con el juez federal? Digamos, a los comunicadores, a los...
Bueno, Lázaro,
a los artistas. El que se opone al discurso de Israel puede terminar mal.
Ok. Bueno, tenemos el audio ahí.
Rafael Araya Masri, presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, diputado miembro del Consejo Nacional Palestino y miembro del Consejo Central de la OLP, Organización para la Liberación de Palestina.
Muy buenas tardes, Rafael. Muy buenas noches.
Muy buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto?
Conmigo, Jorge Cantero.
Jorge, es un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Y del otro lado lo tengo a Lázaro.
Lázaro, es un gusto. Buenas noches.
Un gusto. El gusto es mío, Rafael.
Un placer. Gracias por la invitación.
Bueno, ya arrancamos, Rafael. Escúcheme. ¿Cómo? COPLAC. ¿Cómo se financia y en qué consiste ser diputado miembro del Consejo Nacional de Palestino?
Mira, la COPLAC...
Resumido, más o menos, ¿no?
Sí, es una institución que aglutina a los palestinos, a las comunidades palestinas en América Latina y el Caribe. La diáspora palestina en América Latina está entre el 1.200.000 y 1.500.000 palestinos, más o menos, distribuidos a lo largo de todo el continente, desde México hasta Chile, siendo la comunidad existente en Chile la más grande del continente latinoamericano, con alrededor de 450.000 integrantes. Y bueno, el financiamiento corresponde a cada federación, ¿no? A cada institución. Ellos, cada una de las instituciones busca su fuente de financiamiento entre sus propias comunidades, ¿no? O organizando actividades, o recibiendo donaciones de los propios miembros. No existe un programa de financiación centralizado en ninguna institución.
Okay.
Y si ser miembro del Consejo Nacional Palestino es utilizar un cargo parlamentario, porque es el poder legislativo en Palestina, ¿no? Es decir, hay una parte que está integrada por palestinos que viven en el territorio palestino y otra cantidad, digamos, elegida en la diáspora, en los cinco continentes, entre ellos América Latina, a la cual represento yo ante el Consejo Nacional Palestino.
¿Cuántos miembros son?
Rafael, y quiero hacer una pregunta para ir al grano. ¿Cómo la...? Porque acá, bueno, lo que cuenta la prensa de la situación en Palestina es a cuenta gota. ¿Cómo es la situación de Palestina hoy? ¿Qué está pasando en Gaza? Porque hubo un momento de paz, ¿no? De un armisticio y después, de vuelta, volvió la barbarie.
Mira, eso tienes absoluta razón, porque existió un acuerdo de alto al fuego patrocinado por Estados Unidos, por Egipto y por Qatar. Y esto fue signado por representantes palestinos y del grupo Hamas ante ellos. Y es un acuerdo de tres etapas, pero Israel se negó a dar por terminada la primera etapa, porque el comienzo de la segunda etapa significaba el retiro total de las tropas israelíes de la franja de Gaza. Lo que sí había aceptado Hamas era que solamente quedara un pequeño contingente israelí en lo que se llama el corredor de Filadelfia, que es un pequeño corredor que va por el costado de la franja de Gaza, en la frontera entre Gaza y Egipto. Pero el interés de Israel, por supuesto, es no abandonar la franja de Gaza, es quedarse para administrarla y para volver a ocupar ese territorio, para esta vez, con el apoyo absoluto de Donald Trump, intentar la desocupación de la franja de Gaza por parte de la población palestina y empujarlos al exilio, ¿no? Ellos necesitan la tierra, no necesitan a la gente.
Por eso estamos viendo, niños muertos cada 45 segundos, ataque a los trabajadores humanitarios de sanidad, colas para obtener una botella de agua en un día, un estado de realmente un estado de, para no decir la palabra, un holocausto en vida, digamos, para decirlo de una manera brutal.
Mira, la situación humanitaria realmente espantosa. Es decir, hoy cerraron todas las panaderías de la franja de Gaza debido a la escasez de harina y combustible, ¿no? Y la ONU considera que las afirmaciones israelíes de que hay suficiente comida en Gaza son absolutamente ridículas. Hoy asesinaron a 21 palestinos desde el amanecer hasta esta hora, ¿no?
Escúcheme, siempre Israel dice son errores, ¿no? Todos los días. Estos errores estratégicos, bombardeos, lanzamiento de fósforos continuamente a civiles, con la cantidad de tecnología que hay hoy en día, ¿qué me puede decir? ¿Son errores a matanzas de centenares de civiles por día? ¿Qué me puede decir de esos errores?
No, son acciones deliberadas, estimado Jorge. Esto tristemente representa la vocación de la política israelí para vaciar el territorio de Palestina de palestinos. No nos olvidemos que una de las premisas esenciales y fundacionales del Estado de Israel, digamos, promovidas por el padre fundador Ben Gurión, fue bajo la consigna de necesitamos la mayor cantidad de territorio posible con la menor cantidad de población nativa posible. Entonces, esto se transformó en una política oficial del Estado de Israel. Pero lo que hay de terrible detrás de esto es que jamás existió entre palestinos y judíos un conflicto religioso. Es decir, los palestinos, hasta antes de la fundación del Estado de Israel, eran comunidades que vivían absolutamente en armonía y en paz, con enfrentamientos con la ocupación británica, por supuesto, porque permitieron una inmigración de judíos desde Europa de manera indiscriminada para ocupar Palestina, bajo el plan y un diseño del Congreso Nacional, del Congreso Mundial Sionista, para ocupar por la fuerza la tierra de Palestina y expulsar a sus habitantes. Y es así como el año 1948, cuando allí vivía 1.100.000 habitantes aproximadamente, fueron expulsados por la fuerza casi 800.000 palestinos, confiscadas sus propiedades, saqueadas sus casas para ser ocupadas por inmigrantes judíos de Europa y usurpado todo el territorio, digamos, para albergar a esa población judía que venía emigrando desde Europa, ¿no?
En ese plan, lo nuevo o lo novedoso es que Trump ya lo hizo explícito, ¿no? Dijo la ribera de Oriente Medio, y que quería, lo dijo explícito, que quería sacar a la gente de ahí y que sea un lugar de únicamente de israelitas.
Sí,
antes no, por lo menos antes ¿no? El poder internacional lo careteaba, o para decirlo de alguna manera callejera, lo no lo hacía explícito. Ahora ya todo es directo, digamos.
Mira, Jorge, lo que pasa es que esto en realidad obedece a un propósito un poco más escondido, que tiene que ver con el proyecto Gaza Marín. El proyecto Gaza Marín son los pozos de petróleo y de gas palestinos que se encuentran a aproximadamente entre 16 y 20 millas náuticas de la costa de Gaza. Es decir, es parte de la plataforma económica de Palestina. Entonces, al despoblar Gaza o al impedir que embarcaciones palestinas lleguen hasta donde están ubicados esos pozos, que representan, según el Banco Mundial, alrededor de 500.000 millones de dólares en yacimientos de gas y petróleo palestino, Israel obviamente quiere apropiarse de eso con la complicidad de potencias europeas que ven en el gas palestino administrado por Israel y saqueado por Israel la posibilidad cierta de compensar y de reemplazar el gas que Europa dejó de importar desde Rusia.
Entonces, tendríamos otro un problema, un clásico problema, una guerra petrolera en el fondo, energética.
Pero por supuesto que sí, también el factor energético juega un rol esencial en esto. Es decir, Israel se ha apropiado de esos yacimientos petrolíferos y gasíferos, ¿no? Y esto, por supuesto, representa para Israel un negocio enorme. Se habían firmado contratos entre el gobierno palestino y empresas británicas y norteamericanas para la exploración, y una vez que esto se constató la presencia de este gas ahí, Israel contrató empresas británicas, British Petroleum, sin ir más lejos, para que se hicieran cargo de la explotación de estos recursos, y esos recursos los comenzó a explotar Israel ahora, y por supuesto con toda la ganancia y todo lo que recaudan por la venta digamos, queda para ellos sin compartir un solo centavo de lo que le corresponde por derecho al pueblo palestino, ¿no? Es decir, saqueo absoluto de la riqueza.
Y otra vez la BP, la British Petroleum, da en el medio, ¿no?
Por
como
supuesto,
históricamente el Medio Oriente.
Claro, la British Petroleum, la Total de Francia, la Shell de Holanda, es decir, por eso, y ahí te explicas el silencio, por ejemplo, y la complicidad de grandes potencias europeas como Holanda, la propia Holanda, Alemania, la señora van der Leyen, la secretaria general de la Unión Europea, que ha manifestado su más obsecuente apoyo a las políticas de Netanyahu en Gaza para salvaguardar precisamente la explotación de esos recursos y que esos recursos vayan a parar a Europa para reemplazar al gas que Europa dejó de comprarle a Rusia, ¿no?
Bueno, bien. Claro. Netanyahu lo había ayudado también en el otro gobierno a Trump a poner un hotel Trump en una parte que ahora no recuerdo, pero cercanía a Israel.
Sí, por supuesto, por supuesto.
O sea que en el fondo estaría también, perdón, en el fondo estaría todo el conflicto ruso atrás, digamos. ¿Usted está queriendo decir eso?
No, de ninguna manera el conflicto.
No el ruso, el conflicto bélico, pero sí la dependencia energética que tiene Europa de Rusia, digamos, como una forma de independizarse de eso.
Por supuesto, pero esto es tan absurdo que Europa sigue comprando, más que antes del conflicto de Ucrania incluso, está comprando más gas y más petróleo ruso hoy que antes de la guerra de Rusia-Ucrania. Lo hacen por terceras vías, es decir, gran parte del petróleo que la India se lleva para su país, que lo compra a un precio mucho más barato que el valor de mercado, lo llevan a la India y desde ahí es redistribuido a Europa. Y Europa paga tasas y precios superiores a los que pagaba antes del conflicto ruso-ucraniano, ¿no?
Esa hipótesis de conflicto no sería una hipótesis, no se conoce, digamos.
Claro. Lo que pasa, mira, existe una intención de uniformar el pensamiento frente al conflicto palestino-israelí, por supuesto desde la óptica israelí, nosotros no solamente en Argentina, sino en muchas partes del mundo, en varios países del mundo, son varios países, que por ejemplo han adoptado la definición de antisemitismo del Instituto Internacional para la Recordación, la Asociación Internacional para la Recordación del Holocausto, donde dice que cualquier crítica al Estado de Israel es una manifestación de antisemitismo. Es decir, ¿a qué lleva esto? A que la adopción de esta definición permite judicializar la crítica al Estado de Israel, que no tiene nada que ver, digamos, con atacar al judaísmo. Entonces, esos son los factores peligrosos que construye el sionismo, digamos, para salvaguardar y para generarle una coraza de protección al Estado de Israel y poder sancionar incluso judicialmente a quien critique las políticas del Estado de Israel. Y esto lo estamos viendo ahora en Estados Unidos, por ejemplo, cuando vemos que líderes de varias universidades que se plegaron a condenar el genocidio, incluidas juventudes judías en Estados Unidos, ¿no?, hoy están siendo judicializados, y hay estudiantes extranjeros que participaron de esas manifestaciones, ¿no?, que están con el riesgo hoy de ser deportados de los Estados Unidos. Así como en Alemania, cuatro manifestantes no alemanes que se manifestaron en protesta a favor de Palestina han obtenido hoy, precisamente hoy, decretos de expulsión de Alemania. Es decir, ese es el occidente que pretende enseñarnos valores morales de respeto a la democracia, de respeto a los derechos humanos y de respeto a la institucionalidad de los estados, ¿no? Ese es el respeto que tienen por la ley internacional.
Bueno, pero acá también el semitismo también está en Palestina, están en los pueblos árabes, está en todos lados, ¿no?
Mira, es que el semitismo no tiene que ver sino exclusivamente con la raíz común semítica que tienen siete lenguas de la antigüedad en el Medio Oriente, entre ellas el hebreo, el arameo, el árabe, el jebuseo, es decir, son siete lenguas, digamos, que se llaman semíticas porque provienen de la familia de Sem, pero eso no tiene nada que ver con la religión, sino es una cuestión lingüística.
Aparte de ser religión, Israel, estamos investigando con Lázaro, es uno de los países que menos, que los que están viviendo ahí, es una proporción muy chica que siguen con la religión, ¿no?
Y que es claro que son,
es como el 10%, claro, y están denominado como el octavo país que menos tienen religión en el mundo.
Bueno, así es decir, si nos remontamos al Congreso, donde el primer Congreso Sionista Mundial realizado en la ciudad de Basilea, en Suiza, en el año 1897, presidido por Theodor Herzl, quien está considerado hoy el padre fundador del Estado de Israel, ¿no? Estaba compuesto por delegados de toda Europa, sobre todo de Europa Oriental, donde los judíos habían padecido pogroms y persecuciones y expulsiones y encarcelamiento, ¿no? La mayor parte eran ateos o agnósticos, no tenían nada que ver con la religión judía, venían de raíces religiosas judías, ¿no? Pero aquí es donde viene la conjunción, ¿no? Porque el sionismo en realidad es un movimiento de carácter nacionalista que, trepado a las espaldas del judaísmo, pretende encontrar la justificación divina, ¿no?, para ocupar una tierra donde hay un pueblo, donde hay una cultura, ¿no?, y usurparla para constituirse en un Estado, pero también como parte de un proyecto colonial de otras potencias, como lo fue Gran Bretaña en esa época, ¿no?, que facilitó la llegada y la instalación de la gran inmigración judía hacia Palestina, lo que les permitió finalmente consagrar un Estado que hoy conocemos como el Estado de Israel, al que la Organización de Naciones Unidas, a través de una resolución, la 181, decidió dividir entre un Estado judío y un Estado árabe palestino, otorgando la mayor cantidad de territorio al Estado de Israel y la menor cantidad al Estado árabe palestino, que constituía más del 80% de la población.
Bueno, en eso se encontraron guerras, con terrorismo, de todo, ¿no?
Rafael, ahí le hago una pregunta un poco más vidriosa, quizás, porque todo esto lo justifica, toda esta barbarie, Israel la justifica con el terrorismo de Hamas, ¿no? Es como un lema, sí. ¿No? Pero los terroristas, sí. Vos hablas de esto, ¿y qué rol juega Hamas en todo esto para los que estamos del otro lado del Atlántico, digamos?
Es que lo primero que tenemos que ver es definir qué es terrorismo. Es decir, hoy el concepto de terrorismo es básicamente utilizado por factores de poder que califican como terrorista a cualquier movimiento u organización que se ponga un determinado modelo. Es decir, pero el terrorismo de Estado, ¿dónde queda? ¿No? Mira, hay una anécdota que grafica muy bien el concepto de terrorismo, y es cuando un líder de la resistencia de Argelia en contra de la ocupación francesa es capturado y llevado ante un tribunal militar en la ciudad de Argel. Entonces, el presidente del tribunal, un general francés, le dice: usted está acá acusado de terrorismo, por lo cual va a ser juzgado. Y el líder guerrillero le dice: señor juez, entrégueme usted su tanque y su avión. Yo le entregaré a usted mi fusil y mi bomba, y así usted se transformará en un asqueroso terrorista y yo en un respetable militar. Entonces, como dato adjunto, por primera vez el concepto de terrorismo es ocupado por los británicos cuando luchaban en contra de los patriotas norteamericanos en Estados Unidos, porque no tenían uniforme, porque los emboscaban desde los árboles, desde los cerros, desde el medio de los sembradíos. Entonces, eso decían, nos causan terror, son terroristas. De ahí viene la definición originaria. pero hoy ese concepto, que no tiene un consenso universal, porque ni siquiera las Naciones Unidas han logrado homogeneizar una y ponerse de acuerdo sobre una definición, ese concepto no existe como una definición única en el lenguaje internacional.
¿Puedo leer una estrofa? ¿Puedo leer una estrofa de terrorismo que lo citó alguien? Dice: rechazamos al mundo, ya ni siquiera somos traidores, porque esto implicaría una afinidad con lo que estamos traicionando. Somos los Vietcong del pensamiento. La filosofía del mañana será terrorista, no una filosofía del terrorismo. Estas palabras de un joven filósofo de la Sorbona reflejan la medida en que la emoción ha suscitado a la razón, a modo de reacción contra lo que muchos interpretan como el fracaso del nacionalismo en acción. El rechazo del mundo es en esencia el rechazo de las pautas intelectuales prevalecientes y su reemplazo por el éxtasis y la acción puestos al servicio de un concepto abstracto de la revolución. El fugarse de la libertad de ayer no tiene su equivalente en el fugarse de la razón de hoy. La era tecnotrónica, Sigwinny Brzezinski, página 159. La era tecnotrónica.
Sí, acá me parece que, volviendo a tu punto, Rafael, caemos en algo semiótico, digamos. En la semiología de vuelta caemos. En el concepto de que se ha manipulado un concepto o se ha tergiversado su uso para seguir justificando lo injustificable, digamos. Porque a hablar de que un pueblo nativo es terrorista por defender su territorio es una contradicción.
Bueno, pero es la definición que el occidente culto, civilizado y respetuoso de los principios y de la Declaración Universal de Derechos Humanos le aplica a todo aquel que osa, digamos, enfrentarse a un establishment que rige los destinos de la humanidad a nivel económico. No hablo de judíos ni de sionistas, hablo en realidad del establishment, de lo que representa Trump, de lo que representan Macron, de lo que representan Boris Johnson en Gran Bretaña o todos los poderosos de Occidente, ¿no? Ellos fijan las reglas, pero las fijan para otros, no para cumplirlas ellos.
Bueno, otra pregunta. Desde décadas se incumplen leyes internacionales y nunca se hacen respetar las leyes. ¿Usted qué piensa? ¿Que se está viendo en el mundo? ¿Gaza es un ensayo de masacre para hacerlo luego en otra parte del mundo?
Mira, Gaza representa una parte, digamos, o sea, porque lo que tenemos que entender acá, que en origen Gaza no es una causa, es una consecuencia. O sea, cuando tú ves que Gaza es un territorio de 362 kilómetros cuadrados con 2,5 millones de habitantes, ¿no?, cercado absolutamente con unidades militares israelíes, con rejas electrificadas, es decir, donde Israel cuenta las calorías que autoriza a entrar en el territorio de Gaza para la alimentación de su población. Es decir, tanto es así, tanto transformó Israel a Gaza en la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, que incluso la Corte Internacional de Justicia, en opinión consultiva, determinó que el asedio al que Israel somete a la franja de Gaza constituye ocupación. Es decir, porque no les permite la salida a sus habitantes. Es decir, el tratamiento, por ejemplo, porque acá no es solo la guerra. En Gaza hay una cantidad grande e importante, como en toda sociedad, de enfermedades crónicas que requieren tratamientos especializados. Es decir, una hemodiálisis, la atención de cardiopatías, la colocación de una válvula cardíaca, de un stent, de un bypass. Es decir, son muchos los síntomas sanitarios que a veces requieren atención fuera de la franja de Gaza, ¿no? Y a cuyos pacientes Israel no les permite ir a atenderse en otros hospitales de Palestina, ¿no? Entonces, este asedio, este empeoramiento de las condiciones de vida. No nos olvidemos que la ONU decretó a través de un informe que Gaza, a partir del año 2020, era un territorio inapto para la vida humana. ¿Por qué? Porque en las agresiones del año 2008-2009 y de 2014, de manera masiva, Israel bombardeó con bombas de uranio empobrecido toda la infraestructura de la Franja de Gaza, y de una manera absolutamente perversa destruyó la planta potabilizadora de aguas, la planta recicladora de aguas servidas y las plantas eléctricas. Entonces, cuando no tienes acceso a agua potable y el agua de los desechos humanos, detritus,
claro, pasás a vivir casi en un...
pasa a las napas.
Claro.
Entonces, literalmente beben caca, perdón por la expresión, agua con coliformes, agua con patógenos, y esto obviamente termina yendo al mar, donde Israel permite que los pescadores palestinos pesquen, hagan su faena a un máximo de 6 millas náuticas de la costa de Gaza, es decir, en aguas que están absolutamente contaminadas, es decir, los peces con plomo, los peces con uranio, lo que hace que Gaza tenga una de las altas, de las más altas incidencias de cánceres de todos sus tipos en el mundo.
Claro, se terminan comiendo su propia caca.
Exactamente, pero hay metales pesados, hay uranio en el medio. Es decir, los cánceres de vejiga, cánceres de pulmón, cánceres en la cabeza.
Nada, usted sabe, Rafael, que acá nada de esto se conoce, y las pocas voces, en Argentina estoy hablando, ¿no? Y las pocas voces disidentes, incluso han habido voces de periodistas, artistas, judíos, que se han objetado, cuestionado de esta política de Israel, y han sido, como vos decís, perseguidos, han sido escrachados, hay un juez acá que también puso lo mismo, y un juez federal, y también ha sido perseguido. Acá el que habla algo en contra de esto o dice algo es perseguido. O sea, no solamente estamos hablando de un control del territorio y sino del discurso público.
Absolutamente. Es decir, si tú te sales de la norma de hablar a favor de Israel, donde si tú no puedes decir jamás, tienes que decir grupo terrorista jamás, ¿no? Entonces no puedes decir movimiento jamás, sino que el movimiento terrorista jamás. Es decir, mira, la hija de un ex embajador palestino en Argentina que trabajaba en la Folha de Sao Paulo, el diario más importante de Brasil, ¿no?, tenía preescrito en la memoria de las computadoras que cuando escribían, por ejemplo, Hezbollah, la computadora sola colocaba grupo terrorista libanés Hezbollah, ¿no? Entonces, claro, entonces cuando la orientación mediática es unívoca y no permite siquiera una voz de disidencia o discrepante del discurso oficial, digamos, nos encontramos ante una verdadera montaña, un verdadero huracán de información, pero que esta vez les ha jugado en contra por otros factores, que si quieres lo detallo brevemente, porque la existencia de las redes sociales, de esta bendita internet, nos ha permitido conocer lo que acontece minuto a minuto en la Franja de Gaza y en toda Palestina, porque no nos olvidemos que Gaza ha sido una cortina de humo para tapar todo lo que acontece en Cisjordania y en Jerusalén Oriental. Entonces, es decir, esta transmisión por los teléfonos, por las redes sociales, por WhatsApp, por Twitter, por Instagram, TikTok, que es la más utilizada, porque además es China y yo tengo más facilidades en la libertad del lenguaje, ¿no? Entonces, eso ha permitido, por primera vez desde 1948, que el tema palestino permanezca en la cresta de la ola informativa. Es decir, cuando nos enteramos que son 14 universidades en Estados Unidos que hasta el día de hoy siguen haciendo sus manifestaciones dentro de las universidades, que han conseguido los estudiantes que las seis más importantes universidades norteamericanas detengan toda inversión en cualquier empresa que tenga relación con el Estado de Israel. Entonces, son avances tremendos que han logrado, por supuesto, la ira de todo el tremendo lobby judío en Estados Unidos, amparado por Donald Trump, y se permiten hoy perseguir a quienes tomaron las universidades, a quienes hicieron campamentos en las universidades y a quienes han osado ir en contra del establishment y el discurso oficial, porque la angustia de ellos pasa porque después del 23 de octubre de 2010, hoy una proporción de adhesión a Israel que lo favorecía en un 80% de las opiniones, hoy son 50 y 50. Y eso, Rafael, es una derrota.
Absolutamente. Una derrota en la opinión pública.
Por supuesto. Y tratándose de Estados Unidos, infinitamente más grave para ellos.
Y si tienen mucha proporción la otra parte, es porque, bueno, siguen el sistema, ¿no?
Pero
están obligados.
Cuando en el año, en los años 80... había 4 representantes en la Cámara de Estados Unidos que favorecían a Palestina, hoy son 70 parlamentarios norteamericanos que han salido a defender la causa palestina, encabezados por un gran senador como es Bernie Sanders, por ejemplo, ¿no? O cineastas como Michael Moore. Es decir, pero la alegría, la emoción de ver a esos cientos de jóvenes judíos que se tomaron la estación central del metro en Nueva York en el mes de diciembre de 2023 con remeras negras y letras blancas que decían "No en mi nombre", eso te marca un cambio de paradigma a nivel de la juventud norteamericana. Y eso para el sionismo es un golpe demasiado fuerte.
Bueno, Hugo...
Perdón, sí. Le quería hacer esta pregunta que me quedó colgada. Sí. ¿Qué de lo que son las tres ciudades de Palestina, en qué estado están? Digamos, ¿qué está destruido? Gaza parece, no sé, arrasada totalmente, no sé en qué proporción, para que la gente tenga una magnitud del hecho. Y la cantidad de refugiados.
Mira, la destrucción en Gaza rondó el 82% de todas las construcciones sólidas.
Ah,
es decir, edificios. Es decir, las 7 universidades existentes en la franja de Gaza fueron arrasadas y demolidas con explosivos.
Demolida.
Tú ves las fotos y los videítos de los soldados israelíes a la distancia mientras hacen estallar las universidades, ¿no? Sumado esto a los bombardeos de la Fuerza Aérea Israelí. Entonces, los hospitales, quedan 2 hospitales funcionando en toda la franja de Gaza. Cuando habla de 50.000 asesinados, de los cuales 16.000 son niños menores de 14 años y de los cuales son casi 1.000 bebés de semanas de vida, es decir, bebés que nacieron bajo un bombardeo y fueron asesinados al bombardeo siguiente. Porque hoy Israel lo que bombardea son tiendas de tela, tiendas de campaña proporcionadas por la ONU.
Y es la ciudad más mutilada del mundo. Aparte, ¿no?
Claro, Gaza es eso. Pero también, por ejemplo, en la ciudad de Jenin, en Cisjordania, en la ribera occidental, fue demolido el campamento de refugiados y fueron desposeídas y arrojadas a la calle 52.000 personas. Entonces también hay una agresión permanente en el territorio de Cisjordania, donde están demoliendo cada día más viviendas, donde se están autorizando la construcción de nuevas colonias, todas ilegales ante la ley internacional, y esto demuestra, digamos, que el proyecto no es solo la franja de Gaza, sino es todo el territorio destinado a conformar el futuro Estado palestino.
Y en el caso de la comunidad internacional, ¿usted cree que va a terminar aceptando esta... sería, desaparecería Palestina como tal y sería Israel, pasaría a ser el...
Mira, si se da el... que, a ver,
la llamada comunidad internacional que siempre brega por la paz y por la razón.
Mira, es que no hay problema en que allí exista un solo Estado. Para mí esto es una definición personal mía. En tanto y en cuanto sea un Estado laico, democrático, pluralista y donde cada persona represente un voto, que se llame Israel, que se llamen como quiera, pero donde todos sus ciudadanos tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y eso es lo que jamás el sionismo va a permitir para el territorio palestino.
Usted no le importa el nombre, no le importa, lo que le importa son los derechos concretos de las personas hoy en lo que sería Palestina o en... Y eso no va a ocurrir nunca. De hecho, eso es como una especie de, lo que usted relata es como una especie de campo de concentración abierto, para decirlo de una de otra manera, porque si te tengo cercado, no te hago comer tu caca, no te doy agua potable, te bombardeo de arriba, te dinamito las universidades, digamos, que es una, es eso, un campo de concentración abierto, cuando me hago cargo de lo que digo.
Es exactamente eso. Ya no es una cárcel, es un campo de concentración, lo dijiste con todas sus letras y sin dobleces.
Es por eso mismo que
¿no?
Es por eso mismo que sueltan los rehenes para mantenerlos ahí, ¿no?
Claro. Mira, sobre eso a mí me gustaría decir una cuestión para mí de principio. Es decir, yo soy de los que piensa que los tipos de uniforme tienen que dispararle a otros tipos de uniforme. Y yo no consigo que existan niños o que hayan existido niños en calidad de rehenes o personas civiles, personas adultos mayores, civiles. Es decir, eso para mí, desde lo ético, no es aceptable, y menos de un movimiento que se plantea ser un movimiento revolucionario. Entonces, tampoco es aceptable desde lo moral, ni justificable. Te lo digo incluso como palestino. Es decir, yo puedo entender la acción de Hamás, pero jamás podré justificarla en tanto y en cuanto también ha sido violatoria de la ley de la guerra, ¿no?
Usted habla del secuestro del octubre del 2023, de los 250, ¿no?
Así es.
Otra pregunta.
Perdón, Jorge, acá se decía que incluso que Israel, el Mossad, tenía información de que algo iba a pasar, y como que estaban esperando este hecho como para justificar este contragolpe o esta contraofensiva, esta nueva contraofensiva sobre Palestina, sobre el pueblo palestino. ¿Usted qué piensa?
Otra vez diste en el clavo, porque 10 días antes de que se produjera la incursión militar de Hamás en territorio israelí, el jefe, el general Abbas, director de la inteligencia egipcia, llamó personalmente a Benjamín Netanyahu para decirle que se estaba preparando lo que ellos creían que iba a ser una operación a gran escala, porque se estaban reuniendo los militantes de Hamás, estaban entrenando 24 horas por día, estaban haciendo ejercitaciones en el territorio de Gaza, a lo cual Netanyahu respondió que le agradecía mucho, pero que ellos tenían cubiertas todas las posibilidades, incluida una eventual invasión de Hamás al territorio israelí. 5 días antes lo advierte la CIA, y también avisa, y también lo pasan por alto, y 3 días antes lo advierte la inteligencia israelí, y también lo pasan por alto. Entonces, es decir, mi conclusión personal es que a esto lo dejaron venir, porque además el gobierno israelí decreta el licenciamiento de la unidad militar ubicada para custodiar toda la valla limítrofe entre Israel y la Franja de Gaza, y los manda a Cisjordania para celebrar la fiesta de Sukkot, que se recordaba
en contra de lo que le advertían todos los servicios de inteligencia, en contra de ellos, baja la guardia, digamos.
Sí, pero para responder a eso tenemos que retrotraernos, Jorge, a lo que era la situación política dentro del Estado de Israel. Es decir, si tú te retrotraes a fechas anteriores al 7 de octubre, verás que todos los sábados, desde hacía 3 meses, frente a la casa de Netanyahu, se reunían 100, 120, 150, 200 mil personas exigiendo la renuncia del primer ministro por su intento de limpiar, la entre comillas, ¿no?, la justicia israelí y permitir que el poder político de turno designara a jueces y fiscales, ¿no? Entonces había una gran manifestación en contra. Por otra parte, hacía 3 semanas que la Corte Suprema israelí había ordenado la reapertura de los 3 juicios por corrupción contra Benjamín Netanyahu y su esposa, con lo que seguramente iban a terminar en la cárcel según todos los análisis israelíes. Entonces, la única manera de Netanyahu de salvar su pellejo político era huir hacia adelante y generar un conflicto armado que permitiera, entre comillas, la unidad nacional en torno al enemigo externo, una herramienta utilizada por muchos países, ¿no?, y distraer a la opinión pública postergando, digamos, la iniciación de sus juicios, que se reiniciaron hace 1 mes y medio y que, según Netanyahu, no puede ir a declarar por la situación bélica y está dilatando nuevamente la su declaratoria, ¿no? Y son estas las excusas que Netanyahu utilizó para postergar la reanudación del juicio, que hoy está en pleno curso, más allá de que él haya postergado su declaración, ¿no?
Escúchame, la última pregunta y nos estamos despidiendo, Rafael.
Sí.
¿Qué piensa del pueblo argentino? ¿Que es tan sumiso o tiene fuera de todo pensamiento letal de una guerra mundial de lo que se está planeando?
Mira, yo para el pueblo argentino, por la cuestión, y no solo por la cuestión palestina, el pueblo palestino se ha mostrado infinitamente solidario con el pueblo palestino. Es decir, yo acá disocio lo que ha sido la actitud gubernamental de la actitud popular. Es decir, nosotros hemos reunido 8, 10, 12 mil personas frente al Congreso con los partidos políticos argentinos, básicamente de la izquierda, pero algunos sectores del peronismo, que se han solidarizado con nosotros. Los movimientos de derechos humanos, sí. Entonces, es decir, yo para el pueblo argentino solo tengo gratitud. Yo lo que lamento profundamente es este alineamiento incondicional del Estado argentino con las políticas del Estado de Israel.
Del gobierno.
Donde, actual. Del gobierno, obviamente, ¿no?
Sí. Todos lo lamentamos, Rafael. Hay muchos lo lamentamos también.
Mira, Jorge. Acá la cantidad de compañeros judíos que militan con nosotros, el Grupo Judío por Palestina, que son jóvenes, que están afrontando todas las consecuencias dentro de sus propias comunidades, de segregación, de expulsión, y aún así dan la cara y se juegan por Palestina. ¿Cómo no vamos a sentir gratitud por esos jóvenes argentinos judíos de religión judía, ¿no?, que se solidarizan con un pueblo al que están asesinando?
Bueno, perfecto.
Entonces, el pueblo está con Palestina y eso no va a cambiar.
Bueno, muchísimas gracias. Esperemos tenerlo nuevamente. Y muchísimas gracias, Lázaro.
A disposición. Gracias, bueno. Lázaro. Gracias, Jorge.
Gracias, Rafael.
Les envío un gusto. Un abrazo.
Gracias, Jorge.
Gracias a ustedes dos. Bueno, nos despedimos y será hasta la semana que viene. Esto fue Conspiraciones. Martes, 21 horas. Bye.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto.